Hello, my friend. Yo soy el Slide One y este es el podcast que pone a los traperos a hablar de Dios. Porque cuando escuchan rock y metal se asustan. Yo soy el Slide One. Estamos en GW5, el estudio más alto en Puerto Rico. Y esto es Power Roca. Si me quieres seguir, Slide One Review en Instagram, que tengo un plan malévolo y lo quiero cumplir. Tenemos un playlist. Nunca lo mencionamos, pero todas las semanas, cada disco, artista, cuestión que mencionamos, se pone un tema de ellos ahí porque la idea es que lo agarre. Si te gusta, pues entra en la discografía del artista y todos los episodios anteriores, casi todos los de este año están todos, ves artistas que hemos mencionado y ahí descubres música. Power Rock se hace para eso. GW5787-221-9530. Info a GW5.com. Lo dije porque lo vi, Corillo. Si tú estás escuchando esto, no me has aprendido el número de teléfono. Todavía, eso es los corporate team. Ya salimos de eso. A mi derecha, acordes y rimas con el Hotax. Cuéntame, bro, ¿de qué está pasando?
¿Qué hay? Nos movimos un poquito a YouTube.
Ah, tu podcast. Yo decía, porque las sillas también se movieron aquí.
Sí. Estamos más pegados ahora.
Sí, me gusta.
Nada.
Que te busquen en YouTube. Que...
Ahora den subscribe allá, que estamos dándole... Ya, bueno, yo creo que cuando salga este episodio ya va a haber salido el vlog de lo del Wack and Barrel. Hay un par de cosas por allá. Salimos con alguna reacción al Tiny Desk de Bad Bunny. Hay una reseña de Ladio que viene por ahí. Vienen un par de cosas.
A la izquierda, súper acompañado hoy, pero de la banda Mods y Purple Dimension, producción puertorriqueña que trae shows de rock y metal a la isla, el Wesley. Cuéntamelo, brother, ¿qué está pasando?
¿Qué es la que hay? Todo muy bien, acá súper pompeado con todo lo que es la campaña de lanzamiento del disco de nosotros, de Septem. Sí. Está yendo muy bien, ya a este punto se supone que hayamos anunciado unas giras que vienen por ahí, así que no me atrevo a decirlas porque si no se han sido anunciadas, pero... Pendiente a nuestras redes que vamos a estar fuera de Puerto Rico ya un poquito más adelante
en este año. Y a tu derecha, un máster que conocí hace varios años atrás que grabamos un podcast y yo estaba súper pompeado, el maestro, el señor Ignacio Peña. Voy a contar la misma historia que hice. ¡Ah, vamos a aplaudir! ¡Oh, espérate! programa de televisión. En high school, un panita que fue el que me dio a conocer el Dream Theater. Yo estaba escuchando Disturbed y New Metal. Y me miro como, es una mierda, ¿tú conoces Dream Theater? Y yo, no, ¿qué es eso? Eso debe ser peor. Y él, ¿te gustan los videojuegos? Y yo, sí, música de videojuegos, toma. Me dio Dream Theater, lo escuché, y es mi banda favorita. Después...
Te clavó.
Lo ves en la gorra.
Me puso la marca. Y después, no, yo tenía carro, nos íbamos, estaba en grado 11, creo que era. Y nos íbamos a Plaza, cuando estaba Music Center y todas esas mierdas. Era la época, el final... Y estábamos en los new releases y estaba el disco Anormal, que cumplió 20 años recientemente. Y estábamos pasando y él me dice, ah, mira, Anormal. Y yo, ¿qué es eso? Mano, eso es de un chamaco de Puerto Rico. Y fulano, no sé qué amigo dijo, lo compró y le gustó. Y yo lo escuché y es bueno, pero era metal o la muerte. Y yo, está bueno, brother, a ti te va a gustar porque tú escuchas esas cosas sencillas, así que sé yo. Y yo dije, coño, me dio Dream Theater, déjame ver, pan. Compré Anormal, que tenía video en la televisión. O sea, no era que lo compré a ciega, porque ya me gustaba el tema que estaba corriendo. Y lo escuché y es uno de mis discos favoritos en la historia de este país, cabrón, de Puerto Rico. Ya, yo al maestro se lo había dicho ya. So, Ignacio, tu disco Anormal cumple 20 años. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo se siente eso de que 20 años atrás lanzamos este álbum?
Viejo. Bueno, está bien. El tiempo pasa. Está cool que todavía podamos hablar de él y que hayan buenas historias con el disco. Eso siempre es bueno. Eso es súper cool y súper agradecido con la gente que interesa y la gente de discotecario que han hecho el esfuerzo para traerlo a vinilo, que eso está súper cool.
El approach fue de ellos. Tú no tenías en mente, como decías, coño, esto merece estar en disco porque a la gente le gusta.
Sí, lo hemos pensado hace tiempo, pero ellos vinieron con la iniciativa. Ellos tienen un sistema que ellos usan y hacer vinilo es complejo, tú sabes, es mucho trabajo y es cool que una tienda como ellos tenga la iniciativa y lo quieran hacer y lo hayan hecho.
Si estás escuchando esto, es que ya está a la venta, un release de...
Está en preventa. Yo hago una preventa y después...
¿Pero bueno, lo viste ya? ¿Te dieron?
No, no lo hemos visto, nadie lo ha visto todavía. No.
¿Lo hacen afuera?
Es como... No sé dónde los hacen, pero probablemente los hacen afuera, sí. No sé si aquí hay plantas de hacer
vinil. No, estaría bien loco, pero...
Sí, no creo, sí, lo tienen que hacer afuera. Pero primero está una preventa ahora y como en un mes creo que hacen la orden. Y ahí sale...
El álbum de Anormal. ¿Por qué, viniendo del mundo al revés, que era...
Deja que te interrumpa un poquito.
Sí, interrumpo.
¿Dónde hace la preventa?
La preventa está en la página de discotecariopr.com. Si okay. van a ese website, si buscan discotecariopr.com, Anormal, ahí va a estar el donde pueden ordenar el disco.
O en tu Instagram, ¿verdad?
En mi Instagram también está la información.
Porque ahí fue Facebook también está. Yo vi el video de que estaba...
En mis redes está también.
Y yo le dije a mi esposa, Charen, mira, Anormal está en vinilo. Sí, sí, y ella...
Ya vas a gastar más chavo en disco.
Más chavo en disco, exacto.
Pero ella me regaló el polvo, lanzó uno de los demos de ellos en vinilo. Ojo de Tigre está haciendo la misma iniciativa de...
Cool.
Trajeron uno
de Fiera La Vega.
Fiera La Vega, exacto. Uh-huh. Hay gente que quiere estas cuestiones y es importante tenerlo en físico. Después del mundo al revés, que tenía un sonido más... Maybe, pero más main, más friendly para la radio. Anormal no es así. Se siente un poquito más... Como más molesto. Sí. Tal vez por eso me gusta más. ¿Por qué está la diferencia de ese primer sonido a este? Que se parecen, pero no.
Fueron tantas cosas que pasaron a la vez que cambiaron el sonido. El Mundo al Revés yo lo escribí en la universidad. Un chamaco con sueños, con mi guitarra, con mis canciones. Yo venía escribiendo canciones de los 14 años. Entonces... Es como para mí un disco más de un cantautor, un disco más como Bryan Adams o como Elton John, ese tipo de pop de cantautor. Yo escuchaba Glenn Monroe también, Franco De Vita, un single songwriter album para mí.
Sí.
O sea, que un disco más de como pop rock, lo llaman ahora pop rock.
Pop rock.
Y yo le escribí con la guitarra acústica. Anormal... lo escribí ya después de haber tenido una experiencia horrible con la disquera, con coraje con todo el mundo, con el mundo, con el negocio de la música, con
el público. Pasó el 9-11, todo eso, ¿verdad?
Pasó el 9-11, o sea, en
medio de todo eso,
yo estaba en mis problemas bien grandes en mi cabeza y de momento el 9-11 pasó, entonces los míos se hacen chiquitos, era como un montón de layers de issues. Entonces, pues yo sentía que no podía hacer el mismo disco ya, porque... Para mí era como el mundo había cambiado
algo. No era lo mismo, sí.
No era lo mismo. Entonces, hacer un disco como El Mundo al Revés después de 9-11 y todo lo que me había pasado, pues sentía que no era... It was not the thing. La historia tenía que cambiar un poco. Entonces, también tenía una banda. Venía tocando El Mundo al Revés. Entonces, teníamos una banda. Entonces, ese disco lo pudimos desarrollar más como una banda. Yo escribía las canciones, llamaba a los muchachos a casa, trabajábamos las partes, cuando íbamos a los shows las tocábamos. Muchas veces tocamos muchas de esas canciones como jams instrumentales.
Los temas de Anormal estaban tocando
en vivo, para sentirlos bien. O sea, que tuvimos el tiempo, tuvimos como 2 años de incubarlo y tratarlo y jalar para acá y mover para acá. El Mundo al Revés, pues, se hizo de una forma diferente. Fue yo con mi guitarra acústica, con mis canciones desde la universidad. Era un disco bien diferente. Todo eso se juntó y hace un disco bien diferente. Eso, el tono es diferente. También empiezo a usar drogas. No.
Por ahí se van todas las entrevistas. Me morí dos veces.
Atropelló a alguien.
También me empecé a meter en la cosa de los videos.
Ajá.
Con el adelanto de contrato disquero me compré un televisor y un sistema surround y me compré una computadora la primera vez. Y entonces empecé a hacer todas las mierdas que dicen eso con Pink Floyd, de juntar The Dark Side of the Moon con Wizard of Oz y Animals, con The Wish You Were Here, y The Good, The Bad, and The Ugly con Animals, y Wish You Were Here con Blade Runner.
Bueno, yo he hecho Wish You Were Here con Blue Planet, hay un episodio específico que
Hay 20 cosas de esas. Entonces empecé a hacer eso y dije, déjame, voy a empezar a ponerle pitas a mis canciones. Y eso afectó mucho la música, porque cuando tratas de poner pietaje contra tus canciones, te das cuenta que el nivel cinemático es un nivel de tensión, de darkness. Entonces, pues, eso empuja, eso drives el tono de las canciones también. Cuando empecé a ser editor de videos y poner mis canciones contra video, es como empiezas a ver la música.
Cambiar el sonido.
Es extraño, sí. Porque empiezas a verlo. Entonces, sí, empiezas a... Es como, oh, my God, esta canción no va con... Become more aware de la historia que cuenta.
El video de Hey Tú, que está tema muy cabrón. Hey Tú. ¿No está saliendo la uno? Muy cabrón. Ah. ¿Eso es de ese trabajo que estás haciendo o eso se hizo como video para lanzar el sencillo?
No, después de hacer los últimos tres videos del primer disco, ese fue el primer video que yo hice yo con mis manos.
Que me acuerdo que salía Romero Barceló.
Sí,
y lo de imbécil. Y yo decía, wow, shit, cabrón. Sí. Eso sí me gusta mucho.
Esos son los videos que me pasó Juan Pablo.
Juan Pablo Díaz.
Él un día, me acuerdo que me dio un DVD con un montón de episodios de los Rayos Gamma y de cosas de comedia, esos pasos de comedia. Había muchas cosas de comedia que había en ese DVD y lo usé para ese video. Pero yo no creo que él sabe que yo él me dio ese DVD y yo usé eso. Porque yo no tenía, entonces, había un montón de epitajes de los políticos, habían editajes, habían cosas graciosas. Y usé eso, sí.
¿Por qué decidiste incluir temas en inglés, en Anormal?
Anormal es...
Porque venía en español.
Sí, sí. Lo que pasa es que Anormal es por muchas razones otra vez. Anormal es un disco conceptual. Uh-huh. A mí me llegó Anormal, es una historia, me llegó con una historia, la historia de un personaje que se llama Abel Normal. Entonces, en el name tag de él dice Anormal. Sí, entonces pues se llama Anormal. Pero él, es una historia como The Wall, que la letra va contando la historia y, pues, cuando cambia inglés es porque va al espacio.
¿Abel va al espacio?
Sí, Abel es básicamente la historia de un astronauta.
¿A velocidad de escape va?
Velocidad de escape
¿Cuándo va para el espacio?
No, el let go es cuando va al espacio.
Let go.
Velocidad de escape es cuando está montando la nave que lo va a llevar al espacio.
Okay.
Velocidad de escape es como un love song al avión que él está creando.
¿Es un avión?
Es un avión, sí. A mí, es un avión que él adapta. Él básicamente, en esencia, la historia es la historia de un piloto joven, prometedor, que estaba listo en línea para ser el astronauta más joven, pero tiene un accidente en un entrenamiento y le da un ataque epiléptico y lo descualifican de correr máquinas. Entonces, esto es el fin de la vida para él, porque él toda la vida pues corría carro, corría motoras, volaba aviones, era un piloto, le gustaba eso. Entonces, él se dedica a tratar de adelantar el turismo espacial y trata de conseguir desarrollar un warp engine. Porque no sé si ustedes saben, lo próximo que la humanidad necesita para poder ir a cualquier sitio en el espacio es poder desarrollar un warp engine. Entonces él decide desarrollar un warp engine. El modelo más desarrollado que tenemos es de un mexicano. Se llama Miguel Alcubierre. Entonces se llama el Alcubierre Drive. Entonces él coge los esquemas del Alcubierre Drive, entonces él trata de trabajar en ellos y... lo logra y por eso puede ir al espacio. Pero básicamente esa es la historia. En el proceso descubre una fuente de energía inagotable, porque cuando trabajas, cuando logras algo como eso, hay un nivel de energía. Y él se lo dice a su mentor, a su piloto, y el piloto se lo dice a las autoridades, y entonces se convierte en un enemigo del Estado y lo vienen a buscar y lo meten en un asilo psiquiátrico. Y ahí empieza la película.
Pero
esa es la historia.
La canción Anormal.
Anormal es cuando está en el asilo psiquiátrico.
Ok.
Sí. La primera canción es Adiós, que es cuando lo vienen a buscar.
Adiós.
Él está ahí, lo conoce en su escritorio. O sea, está todo, te digo, una película full. Algún día espero poder hacerla. ¿Dónde estaba? Es cuando él está contando a su psiquiatra la historia de él. Ahí es que tú lo encuentras.
Que él está contando las cosas que hacía antes.
De dónde viene y que era el piloto y lo que le pasó.
Yo creo que tiene que haber alguien por ahí que lo pueda ayudar a hacerla.
Que dice que ahorita viene Transport para acá.
Ah, Transport viene para acá.
Sí, viene. Uy, qué bueno. Y si te habla, ¿sabes? Transport habla, no para. A Transport lo queremos mucho en el estudio.
La última vez que yo vi a Transport, estábamos haciendo un documental de rock en español. Él estaba haciendo.
Él lo, como tuvo tres. Bueno, que te lo digo. Este podcast no es de Transfor, es de Ignacio Peña. Sí.
Bueno, pero para contestar tu pregunta, las canciones en inglés son porque cuando él cruza al espacio, sí, se cambia al inglés.
Y tienes el de Gustavo Laureano, sale en el álbum, ¿verdad?
Seguro, güey. Hicimos una canción con Gustavo.
Y hicieron en aquella época se decía bastante. También se hace ahora, pero maybe yo no sé. El mismo tema en español lo hacen en inglés.
Ese está es un bonus track, sí, sí. Pero el de la historia de verdad es Velocidad de Escape.
En la que
es
en español, sí.
La Velocidad de Escape, no sé si sabes, es la velocidad que hace falta para poder escapar del pool
de la gravedad. De la gravedad.
Del planeta, sí.
Sí, ahora me dijiste espacio, ya yo todo. Ahora escucho otro disco. Cuando lo escuché, tengo.
Por eso después de Let Go, Space. Que en Space se tiene la epifanía, hay una voz que le habla, que le dice que yo saqué la epifanía de Superman. Yo saqué las líneas de lo que le dice el papá de Superman a Superman.
¿Eso es lo que sale de puesto?
Eso es lo que sale ahí, sí.
Corillo, escuché.
Yo por no me te gusta.
Tienes que escuchar
ese. ¿Tú eres un Superman guy? Sí. Yo lloro.
Okay, estamos en 2004, ¿verdad? ¿Qué música estaba escuchando un joven Ignacio en ese momento? No necesariamente que te influenció el disco, pero ¿qué es lo que estaba pegado para ti en esos años?
Bueno,
¿qué bandas eran las que había?
Bueno, las bandas de ese momento británicas que... O sea, Elbow, Coldplay, primer dos
ya discos. ¿Ya Muse sonaba o no?
Muse estaba por ahí, pero yo no me metí en Muse hasta Absolution.
Ok.
Pero ya empezaron como
Entré un poquito después, ¿verdad? Sí, entré un poquito después. Sí. Yo todavía no escuchaba mucho a Muse. Ahora lo escucho más, pero King,
eso me gustaba mucho. Pegado,
King me encantaba.
Estaba bien pegado.
Para mí está interesante, ahorita mencionaste la oscuridad. También me recuerda un poco a Porcupine Tree, específicamente estos discos como Deadwing.
Es que yo nunca he sido un Porcupine Tree listener, pero no eres la primera persona que me dice que la música mía recuerda a Porcupine Tree.
Steven Wilson, que ahorita estábamos aquí como 2 horas pidiendo.
Porcupine Tree. Es que tiene esta
producción como Space Rock.
Claro, pero también en esa época tenía como que ese toque alternativo, ¿verdad? Sí. Pero no demasiado radio friendly, más pesadera. Sí. Y eso yo lo escuché en el disco.
Dicen eso, brother, es verdad.
Sí.
yo llegué tarde a Porcupine Tree en los 2010 para arriba.
Yo también llegué tarde.
Y tiene ese que se asimila, no es lo mismo, pero se asimila al sonido que tú.
Sí, me lo han dicho un montón de veces lo de Porcupine Tree, pero honestamente no conozco la música de ellos tan bien y no está como en mi... Lo he conocido después que me ha hablado de ellos, pero sé del cool y entiendo... aunque no es parte de lo que yo tengo en mi cabeza, entiendo por qué la gente diría eso.
Uh-huh. ¿Escuchabas a The Killers de Estados Unidos?
Killers, sí, me gusta The Killers. ¿Qué más? Tenía Elbow, Doves, estaba ahí Travis, Oasis, siempre. Ahí todavía estaban haciendo...
¿Todavía estaban juntos ahí?
En 2004 estaban haciendo...
Siendo dos o tres puños ya.
Los discos malos, estaban ahí, pero siempre habían canciones buenas. Estaba el último técnico que para mí son regulares, pero habían canciones buenas siempre. Pero eso sí, bueno, y Daft Punk, ya estaba metiéndome en Daft Punk. Ya estaba cruzando como la electrónica, porque yo soy de los que creo que el rock de ahora, aunque la gente me mate, es la electrónica. Entonces...
Lo underground y... Innovador.
No, I mean... Justice, Daft Punk...
Sacaron una canción hoy.
Para mí la banda más grande Justice. De rock del 2000 para adelante fue Daft Punk. Yo sé que eso es...
un bold statement aquí.
Sí, para mí el rock se convirtió en eso. Entonces ellos fueron los más grandes de eso. Yo creo que el rock se mezcló con la electrónica y con el disco. Y eso es el rock de ahora. Creo que hay bandas como Royal Blood...
Justice tiene muchos discos.
Sí, son full discos, seguro. Igual que de Daft Punk. Creo que Justice, bandas como Justice, son las de ahora, son las que son los hijos de eso, que siempre tienen el four on the floor, but they rock.
Yo creo que uno de ellos es bajista y graba los bajos.
El bajista, es un bajista, un baterista.
Pero eso es electrónica.
No, es una banda de rock, pero es electrónicoide. O sea, siempre tiene el four on the floor, es bailable.
Otra banda que me llama es Yeah, también. Yeah.
Ajá.
Ellos también tienen sus canciones rockeadas, pero...
Tiene mucha electrónica.
El rock de ahora tiene que... El rock de ahora... Y el pop también es bien bailable. Tienes que bailar.
Harmony Codex de Steven Wilson. Que es saliendo del rock, porque él hizo un disco pop. que no fue muy bien recibido. So, entre medio de su último lanzamiento y ese pop, hizo Harmony Codes, que es más como rock con mucho electrónica. Y, sí.
Yeah. O sea, el último es Riverside, yo creo que le puede tripear.
También, sí. También es que la tecnología a nivel de sintetizadores y toda esta cuestión, específicamente para los músicos y que le gusta meterse al laboratorio y va más para ese lado, ¿verdad? Tratar de entonces jugar con la cuestión electrónica.
Lo que pasa es que I think que nos va a hacer sentido porque nosotros vivimos en un mundo mecánico. Entonces, pues, it's gonna make sense to us porque, you know, entonces, pues, creo que es el, por eso es que lo usamos y está cool y, you know.
Y que ha estado presente, honestamente. Estábamos hablando de Pink Floyd.
Nada nuevo, sí. Exacto. O sea, desde los 70, desde Jojo Moroder y desde... Y de Pinfluid, esa gente de que salió la tecnología es lo que lo dicta. Entonces, pues sí, de que están esos sintes que hacen, que pueden programar, están haciéndolo, sí. Pero ahora es más fácil, ahora es como bien prevalente, ahora es más, es como bien duro. Como todo ahora tiene que ser, o sea, casi todo ahora tiene que. Uh-huh.
Los temas baladas o algo suave, la radio version es con alguien aplaudiendo o una batería. Mm-hmm. Como, fuck that shit, eso no es lo original, yo lo quiero que
también. Es para mantener un poquito también de vigencia y odio usar esta palabra. Es
bien difícil de resistir para el humano común. Sí, sí, sí. Porque eso es de bípedos, dicen que eso es de gente que tiene dos piernas. Es como lo más básico que le da a los nenes, que rápido todo el mundo agarra.
Ignacio, ¿qué ha pasado con el álbum que estabas trabajando hace ya un par de años?
The Empire.
Que es en inglés completo.
Sí, sí. Bueno, he estado trabajando... con ese disco tenía un problema de formato. Porque es un disco que es una historia más grande que anormal. Ese me llegó como con tres historias. Con tres layers de historia. Dos layers de historia. Entonces... Yo tengo tres videos por cada canción. Los tres son diferentes. Tengo un montón de links y documentos que quiero presentarle a que escuche las canciones del disco y vea, se meta la historia del disco. Entonces, no encontraba un formato donde pudiera hacer esto efectivamente.
A presentarlo como tal.
Sí, pero creo que es... I cracked the code y estoy trabajando en eso. So...
Ya
pero,
está hecho.
Los videos están en YouTube.
Tengo aquí Spotify Defeat 2020.
Solamente está eso, pero en YouTube. Está. Hay nueve canciones.
Hay nueve, las pueden buscar. En tu Ignacio, Ignacio Peña en YouTube.
Sí, Songs for the Fall of the Empire está en YouTube. Sí. Porque quiero tirarlo completo. Cuando lo tire completo, pero lo pongo otra vez ahí.
Es un sonido más. No adelantado, es diferente a lo
es diferente.
A
para mí es más cosa. Como electronic rock. Yo le llamo cinematic rock. Sí, para mí Empire es un disco súper importante. Para mí es mi mejor música, ¿verdad? Es la menos que la gente conoce, como pasa normalmente. Pero para mí la mejor música que yo he hecho está en ese disco. En Empire, sí. Me parece by far mi mejor música. Entonces dice, a mí me encanta El Mundo al Revés. Yo, está chévere, bro.
El Mundo al Revés está chévere.
Todos están chévere. Sí. Pero este...
Qué bueno que pueda decir eso, porque mucha gente como que se ha emocionado un disco.
No.
Como que piensa que envejeció mal.
No. Yo creo que esos discos... Y no es por mí particularmente. Esos discos lo hicieron gente que sabía. La gente con quien yo trabajé, todos eran bien buenos. El primer disco lo produjo Pablo Manabelo, que fue el que produjo... Los discos de Ricardo Montaner, todas esas canciones bien famosas de él. O sea, es un tipo que sabía, venía una banda de rock venezolana famosa.
¿Todos los trabajaste aquí?
No, ese lo trabajamos en Miami. Ese lo grabamos en Miami, en Nashville. Anormal lo grabamos aquí. Eso fue más como una cosa de nosotros, de mí, yo y mi banda puertorriqueño. Eso fue un disco puertorriqueño de verdad.
Sí, se hicieron un estudio homemade, ¿verdad?
O sea, montamos una oficina allí, cogimos una oficina y montamos el estudio allí en la oficina. En Santurce, sí.
Pero yo me acuerdo la historia de cuando ese disco salió. Sí.
¿Es independiente? ¿Es un disco independiente? ¿Eso lo lanzaste tú?
Sí. Cuando en medio del mundo al revés, que todo iba ya descalabrándose con la disquera, tuvimos una reunión para enseñarle las próximas canciones. Yo tengo un contrato disquero por dos discos. Ahí me dicen que yo fui de los últimos que le dieron un contrato disquero dos discos. O sea, el modelo de antes, que firmamos artista por dos discos. Uh-huh. Tenías por lo menos dos o tres chances, yara. Pero cuando la relación con ellos estaba extraña, el presidente nos citó para señalar las próximas canciones. Ya yo tenía Let Go, ya yo tenía sea, algunas de las más rabiosas, entonces cuando escucharon esto, no, esto no vamos a hacerlo en inglés así. Era un poquito demasiado para ellos. Too much.
Estaban desconectados, carajo.
O sea, no estaban esperando otro mundo al revés, me imagino, o algo cerca. Uh-huh. Entonces, como era bien diferente, pues ahí. Y ya veníamos mal. Entonces, pues.
So, ¿no tuviste que cumplir el segundo álbum?
Sí. No, ellos me dieron release del segundo álbum.
So, no fue obligado. Ok, en general, ¿qué conciertos quieres ver ahora mismo de bandas que están tureando, giras?
Bueno,
hopefully quieres que vuelva
estoy,
a este grupo.
Estoy contento de que Oasis se está reuniendo.
¿Te pompeaste? ¿Ese grupo te gustó?
Vamos a ir allá a verlo. Vamos a Manchester y a Londres. Estamos súper contentos porque un viaje a Inglaterra siempre es una alegría para mí.
Y verlo en su casa es...
Y verlo en el pueblo de ellos de hacer una...
Yo quisiera ver a Halloween en Alemania.
En Alemania.
Sí, sí.
¿Cuán lejos estás de la tarima? ¿O cerca?
Bueno, va a depender de la hora que llegue porque tenemos standing tickets. Oh, o sea, tenemos... Okay. O sea, si llegamos temprano, pues vamos allá.
Claro. Los viajes, si se enredan los cantazos, pues...
Y los fans,
crazy. Sí. It's
van a acampar allí,
yo fui a ver a Liam en Networth en 2022. Okay. Que era algo así grande. Y it was crazy. O sea, el crowd se vuelve loco. Pero es súper cool. Y la gente ahí es súper cool. Y they're really into it. Los británicos saben disfrutarse un show de rock. Ellos se vuelven locos.
Uh-huh.
Y las bandas... La fanaticada de Oasis estaba loca. La de Kasabian. ¿No sabes qué es Kasabian? Antes de ellos tocaron
cuatro bandas. ¿Qué banda es esa? No sé cuál es.
Kasabian. Una banda de británica de esas de rock. Post-rock, post-modern rock, whatever they call it. Y esa gente estaba más locos todavía. Los fanáticos de Kasabian estaban más locos todavía. Pero it was fun, it was good. So estamos excitados de poder de ir a ver a Oasis allá. Que no es lo mismo que verlo en otro sitio. Yo lo he visto pero acá y eso, pero no lo
he visto. ¿Viste a Justice aquí?
No he visto a Justice. Justice es una cosa. ¿Ellos vinieron?
Ellos vinieron en un showcase de medalla.
Oh, my God.
El show más raro del mundo.
¿Cuándo?
¿Qué? ¿Por el line-up?
Sí, porque es medalla. Ellos te meten sus artistas. Sí, abrió la secta. Después vino Steve Aoki.
Ok, pero... Ajá. Está bien. Yo los dos estoy feliz. Me
Después tiro... vino Justice, que fue por quien yo fui.
Ajá.
Y cerró el edificio.
Ve, ahí es que... Yo pensé que iba a decir Wisin y Yandel o algo. Lo hacen. Sí. ¿Y
dónde fue? ¿Cuándo fue?
Claro, yo no me acuerdo. Eso fue en el showcase como para el 2012, 2013.
Ah, pero es reciente.
Sí.
Porque ellos hacían en el 2004, 2005.
Tocaron el cross. Tocaron
hace 10 años.
Tocaron el cross, yo creo, completo.
Yo acababa de salir de las high. So,
es salvaje. Acaba de tirar uno nuevo ahora. Están tirando un
hoy sale un single.
Sí, hoy sale un single. La que hicieron con Tame Impala está cool.
Uh-huh. Eso es para los singles del año pasado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y la otra, Safe and Sound.
Todo lo que ellos hacen está tripioso.
A mí me gusta mucho Justice, sí. Uh-huh. Para mí ese es el rock and roll de ahora, ¿verdad? Y they're like
se ven hippies, se ven rockeros, ¿verdad?
Sí, mencionaste Tame Impala, ese otro nombre que está...
Sí, seguro. Ellos hicieron esa canción con ellos, está cool, sí. Justice no los he visto. Justice es un concierto que será súper cool verlo. El otro día vi y subieron un concierto del otro día y las luces son salvajes.
Y con la cruz bien grande.
Sí, eso es.
Pero yo tengo que ver esta mierda.
Justice está salvaje.
Es con luces como mechuga, así.
Es como. Sí. Es una banda, es una banda de electrónica. O sea, el show de luz es salvaje. Sí, sí, sí. Y son más, ellos son más ácidos que Daft Punk. Es un poquito más, son franceses.
Más hipiosos, ¿verdad?
Es más duro. Daft Punk es más pop, tú sabes. Pero estos tipos son más
nasty. Sí, te pega más duro ahí.
Sí.
Pon a gozar.
Te pone a gozar.
Nosotros tenemos una sesión aquí, Ignacio, se llama la de las ofrendas. Ajá. Y compartimos álbumes. Sergio, ¿tienes el intro ahí? Esto es de ahora, ya. Para que...
You must die. Ok, entonces en esta sección de ofrendas, yo quisiera recomendarles. Bueno, hay un disco que cuando salió para mí era súper importante y súper cool, y yo siento que a más nadie le importó en Puerto Rico. Había una banda que se llamaba Simple Minds. Que ellos, la canción famosa de ellos es la de Breakfast Club, Don't You Forget About Me. Pero tenían también Alive and Kicking antes y en Inglaterra eran famosos antes, en Irlanda. Después de Don't You Forget About Me, el disco que vino después se llama Street Fighting Years. Es un disco que tiene un featuring con Lou Reed. Esa banda y ese disco es un disco precioso. Lo produjo Trevor Horn, que es el que produjo 90125 de Yes y los discos de Steel. Uno de los tipos más, los productores más espectaculares del mundo. Así que si tienen tiempo, siéntense con espacio. Un disco precioso, orquestral, sinfónico, de una banda de rock. Súper lindo. Street Fighting Years, Simple Minds.
¿De qué año es el álbum?
87, creo que es el 87.
¿Todavía está corriendo? ¿Esa banda todavía...?
Están todavía tocando, sí.
Depeche Mode está tocando todavía.
¿Depeche Mode? Ah, pero eso yo creo que turearon no hace tanto.
Sí, sí, esos no paran.
Esos son los que son como...
Me gustó mucho el penúltimo disco. Había una canción que estaba bien cool, que el video era bien blanco y negro. Parecía como estuviera en un sitio bien nazi, Pero la canción estaba cool. Siempre tienen canciones espectaculares. Sí, están duro. Y ellos siempre están... ¿Tú conoces, no conoces bien a Depeche Mode?
Lo sé porque la gente los menciona, qué sé yo, pero no. Es que no he ido a escuchar a Depeche Mode el día de hoy.
Si te gusta el nuevo de Mesa, hay mucho de Depeche Mode en ese disco.
Me gusta. La parte
dark, así.
No sé si
es
igual.
Un pop dark, que es cool. Es un pop, es bien pop todavía.
¿Cuán lejos es Depeche Mode de Tears for Fears?
Es lejos, porque es más, bien es más lejos. Edgy, es más edgy.
Ah, pues en verdad no estoy ni cerca.
Sí, no, y es más electrónico. Tears for Fears es más de músico, es más como una...
Es más una banda.
Estos tipos es más electrónico, es más un sonido más...
Dark wave, post-punk, sí, post-rock, sí. Así. Bueno, no es post-rock,
el Violator, pero para empezar.
Y es más dance.
¿El de Judas Priest?
No, el Violator de...
Ahí está el de Depeche Mode.
No.
Ignacio Master, ¿vas a tocar prontamente o estamos preparando para salir? ¿Qué es la que hay?
Estamos, no tenemos un show listo ahora mismo, porque estamos en medio de unos cuantos proyectos que nos está cogiendo mucho tiempo. Estamos preparando un concierto película en vivo, grosso, de 20 canciones, que se llama Ignacio Peña en vivo desde San Juan. Y estamos trabajando mucho en eso, porque queremos que quede bonito. Estamos trabajando las canciones, trabajando con la banda. Vamos a tirar una canción nueva también ahora en inglés. Y estamos trabajando en un proyecto especial que no puedo decir nada porque tendría que matarlos, pero...
No nos dice ni nos comparte.
Es un secreto nacional, sí. Pero estoy trabajando un proyecto particular. Cuando lo tenga, lo vas a ver y vendré y hablaremos de eso. Va a ser controversial.
Bienvenido. ¿Estaba haciendo unos shows de una banda británica acá?
Bueno, vamos a hacerlo. Hicimos
¿Ya lo hicieron?
The Work of Oasis. Que fue
un tributo, decimos así,
sí, estuvo cool, super cool, seguro, fue super cool. Y ahora en mayo 31 vamos a hacer The Work of Radiohead, que también es otro que hacemos.
Mayo 31.
Esta es la cuarta vez que lo hacemos.
Ah, ¿verdad?
Sí, entonces.
¿Dónde va a ser eso?
Mayo 31 es la respuesta.
¿Te gustó The Smile?
El proyecto. No me he metido en The Smile tanto. Escuché lo sencillo.
Es bien extraño
con Tom York, todo lo que me encanta Radiohead, que me parece que es la banda más increíble del mundo. Siempre se me hace difícil meterme en sus otros proyectos. Me metí en The Eraser.
Ajá.
Y The Eraser me encanta. Y me metí un poquito en los boxes, lo que era algo de los Atom Boxes.
Ajá.
Pero
The Smile,
me hace difícil meterme en las cosas fuera de Radiohead.
A mí ese Smile me tiene jukeado.
Pero tengo panas que le encanta, sí. Me dice que
ellos empezaron en pandemia. El año pasado tiraron un disco que se llama The Wall of Ice. Y hicieron tantas canciones buenas que no entraron al disco que tiró después uno como que de los Core Out. Yo creo que se llama así mismo, Core Out.
Sí.
Y está casi igual de bueno que el disco.
Sí.
Ese de Radio. Ah, tú me compartiste ese álbum. Sí, sí.
Para mí estuvo en el top 5 del año.
Estuvo muy bueno ese
disco. El cantante de Radio, sí. Bueno, hay otro más y el guitarrista también, ¿no?
Sí, hay dos. Y un baterista de jazz.
Baterista nuevo, sí.
Radio es de esas bandas que yo... O sea, cada vez que pongo algo que me gusta, alguien me dice, eso se parece a Radiohead.
Ajá.
Y yo no escucho.
Y no has ido
Radiohead. Hay una canción de Radiohead que me encanta y tengo que escucharlo. Estoy en un disco que se llama Kid Nine.
Sí.
¿Cuál es la primera canción de ese disco?
¿Kid A? No, The National Anthem.
Es una canción que está saliendo en casi todas las series ahora y películas. Algo de Place.
Ah, Everything is Right Place.
Esa canción me encanta.
Pues, hay mucho más que... si te gusta eso, pero That's a Lot, Radio.
Ahí tenemos en la respuesta de Tribute, ese es el de Radiohead, ¿verdad?
Yes.
En mayo, sí, el que está viendo esto en visualmente, pues ahí tiene arte de lo que va a estar sucediendo en la respuesta. Los boletos en boletera.com.
Net,
está oscuro eso, disculpen. ¿No? Pero esa es la caída que traemos acá, tú sabes. No, otra cosa. Celio, tenías ahí el vinilo, no habíamos discutido la belleza que es el...
Es que tenía que ser blanco.
Sí, bueno, eso fue una idea de Saúl.
Mira
eso,
la vista.
Eso fue...
Ellos,
discotecarios, tomaron esa decisión de hacerlo en blanco. So, sí, ellos con mucho cariño le pusieron la estática en el medio, que es como estaba en el CD.
Uh-huh.
So, sí, el again, era tratando de... El otro era bien colorido, azul con rojo. Era tratando de como que lo opuesto.
¿Por qué? ¿Quién hizo la portada esa de Reyes?
Un artista gráfico que se llama Félix. Es de la cromosoma. Es porque tú sabes que lo que supuestamente lo que hace a la gente diferente, no normal, es una cromosoma extra.
Uh-huh.
Y entonces por esa cromosoma extra, eso te hace anormal.
Anormal. Uh-huh.
Entonces esa es la cromosoma. Y ese es el símbolo de... Eso está en el avión de Abel.
Ese...
Sí. Pero ahora que sabes lo de la historia, la canción de los números... Ese es el número
Hay
de pacientes.
Hay una canción con un tema que el nombre son números.
Eso es el número de pacientes que tienen en el tag.
Sí, en el álbum para mí ahora.
Sí, sí. Eso es lo que va para... cuentas con un audífono.
Eso es lo que cuando salga para casa hoy, eso es lo que pasa.
Okay.
Vamos a ir culminando. ¿Algo que quieras compartirle a
nada, tenemos un video nuevo de 75% de agua que está en YouTube, que lo chequeen, que ordenen su copia de Anormal antes de que se acaben. Son 1,000,000 de copias obligadas.
Vos tenés como Wisin lo hacía. Sí, sí, sí. Y si Wisin lo logró,
no corran el riesgo de que haces en su copia.
Uh-huh.
Antes de que se acabe el petróleo del mundo. Entonces, Radiohead, mayo 31. La respuesta, no se lo pierdan. Este año, en octubre, el mundo al revés cumple 25 años. Si vea que con nosotros cumplimos 25 años en la música, uh-huh. Vamos a celebrarlo con unas cuantas cosas chévere que estamos preparando.
Mira, puse, le di play un tema tuyo aquí sin
que no puedo decirle. Octubre, mira, octubre 10.
Ah, mira, octubre 10, prepárate, allí vamos a estar. Mira, llegó a la tienda del discotecario. Todas las que tenemos aquí, el profesional está sentado allá.
Seguro.
Y trata de mantenerla. Eso es en el website de discotecario para poder preordenar el magnífico álbum Anormal del señor Ignacio Peña. Gracias, Celio, por eso. Vamos a hacer un experimento. Según This is Ignacio Peña, esto es un podcast, no un programa, podemos cogerlo más lento.
Uh-huh.
El tema más popular tuyo es 75% de agua.
Sí.
No, ese está en el mundo al revés, ¿verdad? Sí. Y después Hey Tú. ¿Tú detrás de esto a ver estas cosas?
No. Pensaba que ibas a sacarme. Hay uno que supuestamente dice el valor que tú tienes y cada vez dice, aquí dice que tú tienes un valor de 5,000,000 pesos. Y yo, no puedes creerlo.
¿El network? Internet.
Sí. Hay gente que me sacó una página ahí que dice
el network. ¿Se lo cree? ¿La gente se lo cree?
I know, seguro. Yo, don't believe it. Trust me.
Se ve ese billete. Aquí llegó.
Sí. So, trust me. You don't believe...
tenía video en tu TV, ¿era? ¿Cómo se llama? El canal 12.
Grande video.
Vamos, ya que estamos aquí, se joda. Vamos a poner las primeras 5. 75% de agua. Hey Tú, mientras espero el fin del mundo. Pero esto es una versión del 2010, que es el álbum que te hiciste algo de...
El gran debate del planeta Tierra.
Del algo de planeta Tierra, exacto. Mano, una ahí que es con Tropa, Viva Nativa, Sol de Menta, Pequeque.
Eso es un proyecto
hashtag
de...
Union.
Eso fue un proyecto de Tropa, de muchacho de Tropa. No sé si conoces a
Víctor.
Vicky Carr, sí.
No sé quién
que es. Él juntó un montón de gente, tengo como 26 artistas de acá, y hicieron esta canción, y está todo el mundo ahí.
Y le mete trap también a su música.
¿De verdad?
De ese Tropa.
Él no tiene miedo.
Ah, pues es como el Sleep Token.
Él no le tiene miedo a esas líneas.
Su línea es más ochentosa. Él tenía una banda que se llama Girlhouse y era más...
Yep. Ah, tiene una banda que se llama Girlhouse, sí.
Y un retrato de la luna y Only End Up Lonely.
Sí.
Te digo esto porque esta mañana cuando iba guiando le dije a Siri, Ignacio Peña. Y ella, no hay problema. Y puso This is Ignacio. Y yo, coño, no... no figuran en mi top.
Okay. Sí, en el mío tampoco, pero bueno.
Es lo que dice.
Yo sufro cada vez que veo todas las cosas que asocian con mis canciones, con Ignacio Peña en Spotify, yo sufro. Me veo bien diferente. Y, if you like this, you should like this. Oh my God, really.
Pero eso es lo que se dejan llevar por...
Es el algoritmo.
El que escucha tu música, después pone eso.
Sí, es el algoritmo.
No sé, pero me tiene deprimido.
Ahí tendrías que cuestionar entonces a la gente que escucha tu música y sus otros gustos.
Estoy cuestionando mi vida.
Que te salió una Dream Theater, fue porque eso fui yo.
No. A mí no... Tú sabes que tú a veces ves cosas en internet y... las cosas que asocian con tu música, if you like this artist, similar. Entonces, it's never, para mí, Bryan Adams o Oasis o los que yo pienso. Fito Páez.
No, que sale estéreo. El garete o algo así, no sé cómo,
¿no? Sí, cosas así. No sale el garete, pero, I mean, whatever the case, tú sabes que no es lo mismo.
No fui yo, ese no fui yo.
Yo sé, pero tú sabes que whatever the case, tú sabes que no es lo mismo, tú sabes, es bien diferente. Pero bueno, así es el algoritmo. We have our issues. Sí,
Ignacio Peña en las redes sociales, ¿verdad?
IgnacioPeña.net.
En Instagram lo siguen, denle like. En
Instagram está también.
Y tírenle DM, díganle que le gustan las canciones y toda la cuestión.
Seguro, por favor, sí.
Eso le gusta a uno.
Todos los halagos y todas las historias.
Claro que sí. Cuando tenga otros proyectos, brother, tíranos.
Sí, pues gracias, agradecido a ustedes por siempre.
Y si quieres tocar aquí, ¿verdad?
Pues mira, aquí grabamos unos showcase, que grabamos una banda aquí, ¿sabes? Se saca todo esto y...
¿Me tengo una banda aquí?
Sí, grabamos a Señor Langosta. ¿Has escuchado esa?
Seguro.
Langosta vino aquí.
Tocó un show, ¿verdad?
Un show, tres o cuatro temas, corre. Pero lo hacemos one take.
Ajá.
Sí, porque aquí si empezamos a tocarlo, lo molesta a la gente.
Ah, ya, seguro. Sí.
Y eso fue un viernes, brother. Y
eso es como el rooftop.
Y estaban practicando y ya como que se habían quejado lo de la oficina al lado. Y era como, esto se va a tardar, sobre lo que vamos a hacer es one take. Empiezan a tocar corrida las tres canciones y nosotros lo grabamos. ¡Pam! Arrancamos, papi. Empezaron a dar cantazo en la puerta.
Ajá.
¡Pam! 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 Y lo que hicimos fue cerramos la de aquí. Y dijimos, pues, cabrón, se joda. Si se van a agitar... Yo me acuerdo que entre temas se supone que yo iba y le ponía el micrófono a ellos y era corrido, cabrón. Paraban, yo tenía que... Cabrón, bien nervioso ahí. Como, y bueno, este tema
era parte de Power Rock.
Sí, okay. de Power Rock. Quedó bien, cabrón. Lo hicimos en diciembre y arrancamos este año con soltando eso. El problema es que, obviamente, la logística que una banda venga es complicado.
¿Sabes? Es complicado. Si no hace... suena bien, es complicado, ¿sabes? Es complicado.
Ah, no, aquí esto es guerrilla. Sí, sí. Lo que hay son el sonido.
Sí, y que se vean bien y ponerlo aquí.
La batería la pusimos y hay cámara hasta arriba. Ahorita te la ponemos para que vean. El sonido, I guess... que es lo... It is what it is. Visualmente quedó bien cabrón. En verdad que sí, nos gustaría hacer más. Y que
no
más bandas vengan
no
a que se
bien.
Pero es súper difícil. Sí. Y las bandas son reales. Como que dicen, mira, brother, como que... llevar esto para allá y todas las cosas. Y coordinarlo, pues, es complicado. Pero, hopefully, logremos que tú vengas un día y lo hagas también. Que
sí,
vamos a
hacer un acústico. Venir con las acústicas.
Eso es lo que pienso yo.
Seguro, sí.
Ajá, deberían hacerlo acústico.
Estaría muy cabrón. Ya quiero que pase. Huele, ¿dónde te consiguen,
caballo?
Puedes
seguir en todas las redes bajo West Base y Purple Dimension Productions y Mods.
¿El Hotax?
A mí, Acorde y Rima en todas las redes. Hotax en Twitter, pero Acorde y Rima en todas las redes y en YouTube.
Mira, estás viendo esto en GW5 Network. Dale like, dale share, suscríbete al canal. Estamos cerca, posiblemente ya lo superamos, los 20,000 seguidores en el canal. Gabriel está bien contento y por ende nosotros también. Este es el estudio más alto en Puerto Rico. Ese es Celio Maldo desde Junco, Puerto Rico. ¡Qué caballo, mano! Eres un caballo.
Literalmente, Junco, caballo.
Sí. Toda la mano.